otras que hacen un repaso mejor intencionado respecto de lo que ocurre en nuestra realidad nacional. En un ratito sé que les estoy debiendo la portada de página con algunos de sus títulos, pero queremos saludar al cumpleañero, en realidad a la localidad que está cumpliendo 75 años. Él es bastante más joven, por cierto, aunque este es su tercer mandato. Hablamos de Las Garcitas y hablamos del intendente Sergio Dolce. ¿Cómo le va, intendente? Buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buen día, Silvia. ¿Qué tal? La verdad, qué bueno, comenzando este día de agosto, en el aniversario número 75 de Las Garcitas y también de nuestro patrono San Lorenzo. Acá en Las Garcitas coincide que el mismo día de nuestro aniversario también es el aniversario del patrono del pueblo, que es San Lorenzo, así que es un doble festejo.
Sí, sin dudas. Me imagino que debe ser, bueno, un festejo también con las características propias de la cuarentena.
Así es, totalmente, totalmente atípico. Nosotros teníamos acostumbrado ya a tener casi prácticamente una semana de actividades culturales, religiosas. Y bueno, todo este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia nos llevó a modificar todo. Pero bueno, lo que no va a modificar va a ser la Santa Misa, un recuerdo a los primeros pobladores de nuestro pueblo, y después una procesión por el pueblo que van a estar llevando adelante, y vamos a estar llevando adelante todas las ciudadanos de este pueblo cerca de las 9:30 de la mañana, así que la fe es lo más alto en este momento difícil.
Claro.
Y creo que en eso coincidimos con el padre, con el cura local, Luis, y la verdad que la misma gente ha demostrado una devoción en estos momentos difíciles, así que era muy difícil no poder hacer una celebración religiosa hoy,
claro,
que estemos en este tiempo de pandemia.
Claro, comprendo. La última vez que charlamos, intendente, usted estaba recién electo, charlábamos en otra radio, usted estaba recién electo. Creo que había votado el 75% del padrón de Las Garcitas y usted había obtenido casi el 72% de esos votos. Y recuerdo que entonces hablaba de los mejores proyectos para poder gestionar y concretarlos luego. ¿Cómo vino a modificar un poco esta cuestión de la pandemia o cómo modificó también esas inquietudes que tenía ya por noviembre del 2019 el macrismo residual o aquel escenario que el macrismo le dejó?
Sí, vos sabés que me acuerdo bien, Silvia, creo que fuiste una de las primeras, me hizo un reportaje, nosotros veníamos de cerrar ese día las elecciones, no me acuerdo qué radio fue, y había votado más del 75% del padrón y hemos nosotros cautivado, la verdad, en mi tercer mandato el 72%. Por ahí me asustaban los números, te decía, porque bueno, era un compromiso mucho más grande, pero también a la vez desdoblaba los compromisos de poder trabajar por mi pueblo, por lo que faltaba. La verdad, tuvimos 4 años muy difíciles del gobierno de Macri, donde se había postergado mucho de nuestros compromisos con el pueblo y de muchas obras que soñábamos tenerla, pero hemos podido tener la capacidad y la inteligencia de poder con lo poco y nada recursos de tener, nunca parar y poder ir cumpliendo a poco, cosas que empezando este mandato no era muy larga la brecha. La verdad que el pueblo cuenta hoy con todas las actividades en materia de educación. Cuenta con los 4 servicios fundamentales que es para el crecimiento de un pueblo. Nunca me voy a terminar de nombrarlo, porque sin la Ruta 9 pavimentada, sin el acueducto, sin tener agua potable, sin tener potencia de la línea 33.000 energética, sin tener la educación superior que ha puesto prácticamente a la Garcita como un polo estudiantil en la región, tener un hospital, tener seguridad, tener un banco, tener distintos microestadios deportivos, piletas en el club, tener polideportivos en los barrios, digamos, te estoy hablando de prácticamente todo lo que necesita un pueblo para crecer. Y vos vas a decir, bueno, ¿y qué faltaría hacer? Y bueno, lo poco que faltaría hacer es lo que nosotros hoy, en estos 4 años, queremos llevar adelante. Más construcción de vivienda, porque tengo un déficit muy grande de techo, empezar a hablar ya por etapa del proyecto de cloacal, empezar a hablar de algunas calles pavimentadas más del polo donde falta cerrar circuitos, pero no así nos quedamos y estoy a 23, en el último relevamiento que hice hace casi dos semanas, a 23 cuadras nomás para enripear, para completar el 100% del polo. Eso va a ser algo histórico para mí, algo soñado, que cuando comencé mi primer mandato había dicho que estaba lejos la posibilidad, pero después en el segundo ya estaba cada vez más cerca y claro, en el tercero ya me comprometo a terminarlo. Entonces el pueblo va a quedar para tener la posibilidad entre pavimento y ripio de poder circular las 200 y pico de cuadras que tiene el pueblo y las 170, 202 manzanas que contempla nuestro pueblo de La Garcita.
De manera segura, de manera segura. Intendente, le pregunto un poco, porque todo el interior provincial está atravesando, todo en realidad la provincia del Chaco está atravesando unas jornadas de sequía donde la lluvia es un bien que escasea. Y hace un ratito charlábamos con su colega, con el intendente Pío Sander, respecto de este tema. ¿Cómo lo están atravesando ustedes esta situación allí en Las Garcitas?
Bueno, la verdad que sí, se está sintiendo y mucho, sobre todo por las grandes heladas de seguida que tuvimos, los pocos pastos verdes que teníamos secados.
Los secos, claro.
Pero nosotros pusimos a disposición equipos que ya lo venimos trabajando. Estamos cerca de las 30, 32 represas que estamos haciendo con los equipos municipales. Si bien hay una sequía, pero también estamos trabajando para las primeras lluvias, los primeros chaparrones. El productor viene, se arrima al municipio, abona su combustible y el municipio pone los equipos, los choferes arrancan, siempre le digo a ellos lo más temprano, arrancan 7 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde y dejamos hecho un reservorio en cada colonia, en cada paraje y en cada productor. Nos hemos puesto como meta hacer más de 20 reservorios en el mes, lo hemos logrado y ahora seguimos, por eso estamos cerca de las 30 reservorios ya. Eso, si bien hoy no es la solución, pero va a ser la solución a futuro. También estuvimos haciendo una entrega de semillas de algodón para pequeños productores que tenían muchos problemas con animales vacunos, para que mínimamente puedan abastecer de ese alimento, el que entiendo un poco, la semilla de algodón es muy buena en estos tiempos de crisis, porque tiene mucha fibra, por lo menos para garantizar que no se le mueran los animales. Y también estamos poniendo en funcionamiento ya en estos días, porque me faltó obviamente reparar y comprar un motor a nuevo, una perforadora municipal que tenemos, y vamos a empezar a hacer perforaciones en los distintos campos, en los distintos puntos de las colonias, donde ya hay productores anotados con todos sus materiales. Y también la idea es encontrar la solución y el signo vital, que es el agua. Si bien hoy no hay pasto, hay quemazones, hay sequía, pero tener agua es lo máximo. Yo creo que con el agua la podemos salvar. Primero y principal, garantizar el agua al productor, y segundo, a los animales.
Claro. Ahora, intendente, respecto del agua, lo que charlábamos también con Sander es la necesidad de un plan de manejo de agua, algo que no sea una cuestión coyuntural, sino que trascienda el tiempo y quede como una política, quede como una estructura ya al servicio de productores y demás. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esa posibilidad de establecer un plan de manejo de agua?
Bueno, eso es todo un tema. Es un análisis, yo creo que se tendrían que armar mesas regionales. Las mesas regionales sirven porque van los productores, los intendentes, la gente que conoce
claro.
El territorio. Porque los excesivos limpieza de canales muchas veces lleva el agua, muchas veces los canales tapados inundan los campos. No es fácil el manejo del agua, no es fácil. A mí me pasó en el invierno del año pasado, donde con la tanta cantidad de agua que había llovido en el norte, después cayó en Las Garcitas y tuve colonias anegadas, caminos cortados por la gran cantidad de agua. Yo miraba, te cuento esa experiencia, yo miraba el agua que pasaba por arriba de los caminos y por los campos y solamente se veían en algunos lugares en el techo de las casas y decían, nunca más van a sufrir de agua. Hoy a la vuelta del año, en junio ya no tenían más una gota de agua. Es un debate largo, yo creo que sí, que hay que tener como política de Estado y poder regularizar y controlar el manejo del agua, porque en tiempo de sequía es donde más vamos a necesitar el agua, en tiempo de lluvias es donde vamos a necesitar que el agua se vaya. Entonces, es un trabajo, es una política que se tiene que poner, obviamente, a consideración de todos los actores principales de la región, del territorio. Yo creo que sí estoy de acuerdo con mi colega Pío y con muchos colegas que están sufriendo la sequía, yo también, acá está todo seco, pero yo creo que en el impermeable es donde más se está sintiendo. Uh-huh. Y en su momento teníamos demasiado agua y hoy nos falta agua. Entonces, algo estamos haciendo mal o algo está faltando para poder aprovechar esa gran cantidad de agua.
Sin duda, sin dudas. Hemos charlado efectivamente el año pasado también respecto de esas inundaciones, en este caso no por crecida de río, sino por precipitaciones. Así que la situación, sin dudas, era totalmente opuesta a la que están atravesando hoy día.
Así es, Silvia. Por eso te decía.
Claro.
Nosotros tenemos mucha cantidad de lluvias caídas por el año pasado que han llevado a andar entregando forrajes, sacando, evacuando gente, las colonias, todo, y hoy, a la vuelta del año, no tenemos una gota de agua.
Claro.
Bueno, era el famoso cambio climático que les hablaba y mucha gente no entendió y no le dio mucho artículo, pero la verdad que vino para quedarse por un tiempo.
Así es, habrá que seguir trabajando entonces en la toma de conciencia y sobre todo en esas políticas como el plan de manejo de agua. Intendente, le agradecemos mucho este contacto, que tengan un feliz cumpleaños, que sea provechoso, que sea productivo y que, bueno, que tengamos la chance de volver a conversar.
Bueno, Silvia, muchísimas gracias, la verdad que siempre vos muy atenta en la radio que te toque estar para sacarnos al aire. Sos la primera seguramente de varias notas en el día. Yo solamente agregarte que 75 años no se cumple todos los días, claro. Boda de Diamante, es un pueblo joven que ha crecido de golpe en población, en infraestructura, que yo siempre le digo a mi gente, a mi pueblo le digo, tenemos conformado con infraestructura una pequeña ciudad, pero sigue siendo un alma de pueblo. Y ojalá así perduremos por mucho tiempo. Pero sabemos que las transformaciones llegan y hay que estar a la altura. En estos tiempos de pandemia, estos tiempos difíciles, creo que nos tiene que encontrar más unidos que nunca para volver a poner a nuestro pueblo, a la Garcita, a la provincia, al país de pie y empezar ya a hablar de lo que nos falta por hacer, como vos decías, algunos compromisos y sueños que teníamos cuando asumimos. Creo que vamos por ese camino y déjame también saludar y agradecer el acompañamiento al señor gobernador de la provincia, señor Jorge Milton Capitanich, que hoy hubiese estado acá, pero por esto de la pandemia creo que va a transmitir un saludo a través de sus redes sociales, sabiendo que es una persona muy religiosa, que hubiese gustado estar en la misa acompañando al patrono San Lorenzo. Pero la verdad que estamos trabajando en conjunto, juntos, y es con todos para poder empezar ya a poner nuestro charco en la cita de pie.
Muy bien, intendente, un abrazo, hasta luego.
Bueno, hasta luego y cuando ustedes necesiten estoy a disposición.
Muchas gracias. Allí escuchábamos entonces al intendente de las Garcitas, Sergio Dolce. Ya nos pasamos, chicos, ¿eh? Fuimos hasta Castelli, sí. Fuimos hasta las Garcitas. Si uno va mirando ese mapa, ya vamos a tener un mapa aquí en el hermoso y amplio estudio de Radio Nacional, un mapa potente, claro, de la provincia del Chaco, donde cada vez que vayamos haciendo nota, nos vayamos ubicando en qué lugar estamos. A veces tenemos, digo, esto es a título personal, ¿no? A veces cuando hacemos notas desde Resistencia, no tenemos la idea de la trascendencia que tiene la llegada del agua a una localidad o de un enripiado o de alguna obra, porque claro, nosotros naturalizamos a través de nuestras experiencias y bueno, y no advertimos otras, así que pero estamos muy contentos de ir recorriendo localidad por localidad. Lo haremos todos los días para ir conociendo también un poco más de nuestro Chaco profundo y por qué no también con otras regiones. ¿Por qué no pensar en Corrientes, en Formosa, en Santa Fe, en distintas localidades? Bueno, y distintas provincias. Son las 7:55.